Dios les bendiga, soy el pastor Daniel Moreno. Estamos en la clase presentando un sacrificio vivo. Esta es la clase final que concluye la parte donde estamos hablando acerca de las decisiones, ¿verdad?, que tenemos en el conflicto y cómo responder a ese conflicto en ese fuego destructor cuando el fuego de paz estás tú en su presencia. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de qué pasa cuando tú entras a su presencia. Pero antes voy a medio resumir todo lo que hemos hablado, como lo he estado haciendo en las otras clases, porque nos gustaría que todos estos conceptos estén remachándose y remachándose en tu mente para que puedas aplicarlos a tu ministerio, o a tu familia, o a tu negocio. Se habló de dos fuegos, ¿sí? ¿Quieres tener paz inteligente? Entonces, Dios te va a hacer pasar por fuego. Porque lo que trae, de veras, paciencia, es la prueba. Entonces, Dios quiere poner esa paciencia, esa paz en ti. Entonces, te va a poner dos fuegos. El fuego del conflicto destructor y el fuego de paz, que es Cristo Jesús. Las decisiones que tenemos en cada conflicto, hablamos de las decisiones, ¿verdad? Van a hacer que tú respondas dependiendo si tú escoges responder conforme al conflicto o decide responder conforme a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar. Entonces, hablamos de un triángulo de paz, ¿verdad? Que es entender el propósito de Dios para cambiar tus prioridades y la manera en cómo respondes del conflicto. Hablamos de cómo estar enfocado en ese fuego de paz que es Cristo Jesús y actuar en medio de este fuego destructor. Luego, discutimos, perdón, las cosas que todo bombero debe saber, que Dios siempre está trabajando, que Él nos corrige, ¿verdad? Y es la mejor senda de vida que puedas tener. Y debes dar gracias a Dios en todas las circunstancias. Luego hablamos de las batallas de los dos reinos. Siempre va a haber dos reinos, ¿verdad? La dinámica de que el reino del mundo y el reino de Dios, la carne contra el espíritu, Cristo contra Satanás, ¿verdad? Y luego vimos la dinámica de caer en la trampa de la ofensa. Y las metas que tiene el enemigo acá en la trampa de la ofensa, que quiere impedir que tengamos una relación con Dios. Y hablamos de lo que Dios quiere hacer en medio de la trampa de la ofensa. Si tú estás en la trampa de la ofensa, Dios también quiere librarte de la ofensa. Dios quiere transformarte y ser que seas más como Cristo. Dios quiere reconciliar tus relaciones y quiere destruir las obras del diablo. Entonces, hablamos también de la segunda cosa del triángulo de paz, que es el poder, en donde Dios cambia tus posibilidades y cómo respondemos a ese conflicto. Hablamos de usar ese poder de Dios para alcanzar el propósito de Dios, ¿verdad? Y hablamos de un fuego extraño, porque muchas veces vas a buscar hacer la voluntad de Dios de acuerdo a tu manera, y eso no le agrada a Dios. Recuerden que esos hijos de Aarón murieron quemados, ¿verdad?, por ese fuego extraño que quisieron usar. Hablamos de los aceleradores del fuego destructor, que son el odio, la envidia, la amargura. O sea, tú puedes decir, yo ya quiero acabar con este problema, voy a odiar, voy a vengarme, voy a alejarme. Eso no da tranquilidad, incrementa la intensidad del conflicto. Tal vez puede dar tranquilidad temporal, pero la única manera que se extingue este fuego es cuando viene ese fuego de paz y tú con humildad, ¿verdad?, confrontas con amor y confiesas humildemente, perdonas, ¿verdad?, y pides perdón. Y también, ¿verdad?, cuando confesamos nuestros pecados, pues Dios va a reconciliar. Hablamos de la reconciliación. Tú eres embajador de ese ministerio de la reconciliación. Hablamos de entrar en su presencia, acá en el fuego de paz, y vimos los atributos que debe tener una persona cuando está con Dios para ser usado en este conflicto. Te da la humildad, la fe, el amor, el querer agradarle. Y en esta sesión final, ¿verdad?, vamos a hablar de entrar en la presencia de Dios. Cuando yo entro en la presencia de Dios, cuando yo estoy en ese fuego de paz, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué esperamos cuando entramos a la presencia de Dios? Entramos a la presencia de Dios en medio de un conflicto, no para que nos dé el objeto deseado o para que se acabe el conflicto simplemente. Miren, el propósito de entrar en la presencia de Dios es para ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo. Dice Romanos 12:1, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, dice, perdón, ese no era el pasaje, es, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Algo bien interesante es que en el tiempo bíblico, ahorita que estamos hablando de un sacrificio vivo y de porque se hacía en un altar, imagínese ese corderito en la mesa moviéndose porque lo van a sacrificar. No se deja, o sea, se va a estar moviendo, sabe que está en sus momentos finales. Entonces, lo interesante es que tú no estás amarrado. Tú tienes que permanecer ahí y ser ese sacrificio vivo. Esa es una cosa, pero la otra cosa más fantástica es que podemos entrar a su presencia en cualquier momento. No hay limitaciones, no hay expectativas de cómo debemos de estar. Simplemente si presentas tu cuerpo a adorarle, encontramos acceso al Padre. Eso también es algo fantástico, impresionante, ¿verdad? ¿Y cómo es que podemos entrar? Porque la sangre de Cristo nos garantiza esa entrada. ¿Sí? Él ya murió por nosotros, Él ya pagó el precio. Nos hizo suyos por gracia. Entonces, eso es maravilloso, eso es fantástico. Porque lo que hizo Cristo por nosotros es poderoso. Mire, déjeme leo ahí, en Hebreos 10, del 19 al 22, lo que la palabra de Dios dice. Dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados por agua pura. Perdón, que da la fe. O sea, acerquémonos seguramente con la plenitud que da la fe de poder estar purificados delante de Dios. Mire, esto que hizo Cristo, no sé si ustedes notaron el pasaje, pero yo leía que Dios abrió nuestro acceso al Padre porque se partió la cortina, porque atravesamos esa cortina. Esa cortina, ¿verdad?, la hizo Cristo al morir en la cruz. No sé si han pensado bien en este pasaje, lo que Cristo nos dio, ese acceso a la presencia de Dios, a través de ese velo, a través de esa cortina. Y eso de mencionar el velo hace referencia al templo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, donde se presentaban los sacrificios. Porque créanmelo, antes no todos tenían el acceso. Los únicos que entraban al lugar santísimo una vez al año era un sacerdote que le caía lo escogían. Y era raro que una vez en tu vida te tocara entrar a la presencia de Dios para ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Es más, las mujeres fuera del templo no podían entrar. Había algunos gentiles que no se acercaban ni al patio. ¿Me explico? Y esto que hizo Dios, lo que hizo Cristo, fue poderoso de darnos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Y es algo maravilloso de lo que Cristo hizo por nosotros. Déjeme, hago como un tipo de lo que representa cada cosa en el templo, ¿verdad?, para nosotros. En el patio del templo, o el patio del tabernáculo, perdón, lo primero que se veía eran altares, donde los animales eran sacrificados, y se ofrecían para Dios, ¿verdad?, los sacrificios. Pero eso hace referencia, o es un tipo, a la cruz donde Cristo ofreció su cuerpo y dio su vida por sacrificio por nosotros. Y luego, los sacrificios en el Antiguo Testamento, ese animalito tenía que ser puro, sin mancha, sin arruga. Y esa ofrenda, ¿verdad?, era llamada ofrenda completa, donde ofrecían a todo el animal. Y lo ponían en el altar y lo sacrificaban todo, ¿verdad? Y toda la ofrenda debía ser consumida. Y nosotros, cuando nos queremos presentar, ¿verdad?, como ofrenda al Padre, no vamos a ser aceptables, tenemos manchas, tenemos arrugas, tenemos mucho pecado, mucho egoísmo. Pero Cristo hace referencia, es el tipo de aquel animalito, ¿verdad?, sin mancha, y su sacrificio fue aceptado por el Padre. Dio su vida a Cristo Jesús. Al venir al altar, nosotros podemos agradecer que Dios, ¿verdad?, que Cristo vino a redimirnos como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego ahí mismo, ya ven que estábamos hablando del templo, de donde se hacían los sacrificios, eso representa a Cristo en la cruz. Y luego el lavatorio, había ya cuando entrabas al templo, ¿verdad?, ese acceso que Dios nos dio, había un lavatorio donde se limpiaban los sacrificios, y ese lavatorio nos recuerda del agua, ¿verdad?, que nos regenera. Cristo es esa agua de vida, nos limpia, ¿verdad? Cristo mismo, ¿verdad?, nos dice que a través de Él vamos a ser resucitados de la muerte a la vida, y nos ha dado vida nueva. Entonces, que hemos nacido de nuevo, y estamos limpios por su sangre. Esos ríos de agua viva, ¿verdad?, son prometidos a todos los que creen. Y dice que nosotros correrán, no solamente es lo que Cristo nos da, sino que podemos darlo a otros. Volviendo al tipo o a la referencia del templo, en el templo también habían dos pilares que establecían la fuerza. Y Cristo establece la fuerza. No confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en la fuerza. No estamos limitados a nuestra fuerza, estamos confiando en la fuerza de Cristo, en las capacidades de Él. Porque nosotros, pues, por más que seas capaz o por más que tengas fuerzas, somos nada. Volviendo a la referencia del templo, había una puerta y sabemos que Cristo es la puerta, ¿verdad? Y nos recuerda y Él nos llama. Dice Apocalipsis 3:20 que Cristo está a la puerta y Él mismo es la puerta y nos invita a que vengamos a Él y convivamos con Él. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Luego están unas velas en el santuario, en el templo siempre había velas, ¿verdad?, que representaban, que daban luz. Y Cristo es esa luz en el mundo. Y como nosotros somos sus representantes, Él dice, ustedes son mi luz. Luego estaba en el templo la mesa de comunión y ponían el pan. Cristo es ese pan de vida, ese pan del cielo. ¿Me explico? Él provee lo que necesitamos cada día. Él es el pan espiritual. Él es nuestro pan diario. Y Él quiere que hagamos su voluntad diariamente. Luego estaba en el templo el altar de incienso, donde el sacerdote quemaba incienso y aromas. ¿Recuerdan que hablamos de ese fuego extraño que estaban quemando incienso? En el templo había ese aroma que llenaba todo el templo. Recuerden que la palabra de Dios dice que Cristo es el aroma de vida. Y hay algunos que tienen el aroma de muerte, ¿verdad?, que tropiezan, hacen tropezar a otros. Entonces nosotros los que conocemos el aroma de vida, nuestro templo, que es nuestro cuerpo, debe compartir a Cristo ese aroma a otras vidas, ¿verdad? Cuando amamos a otros y estamos en medio de un problema y actuamos diferente con otros y no buscamos nuestro propio bien, sino buscamos a Dios y que se haga la voluntad de Dios y estamos disponibles para Dios, para que Él nos use, ¿verdad? Vamos a transmitir ese aroma que es Cristo Jesús. Y luego llegamos al velo, porque el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Hebreos, en lo que leíamos, que ese velo representa su cuerpo, que fue quebrado, fue partido en dos. Y eso es lo que nos hace llegar al lugar santo, a donde está el arca, ¿verdad? Y en el arca, lo que representa el arca es su misericordia. Si nos humillamos, podremos estar a sus pies y recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Pero algo interesante, ¿verdad?, es que podemos seguir analizando esto, ¿verdad?, como un tipo, todo lo que se veía en el templo y con lo que tiene que ver con nosotros. Porque la misericordia de Dios nos recuerda que Dios, que su misericordia es nueva cada mañana, el poder entrar a donde estaba el arca, eso no lo hacía cualquiera y nosotros tenemos ya ese acceso. Él lo único que quiere es que nos arrepintamos y que seamos transformados por su presencia. Ya dentro del arca, miren, en el arca era, haga de cuenta, como un cajón, y estaban las tablas de los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón, que reverdeció, y estaba una urna de oro con el maná del cielo. Esas tres cosas nos recuerdan que Cristo, ¿verdad?, es el que llenó toda la ley, que Él trae vida a cosas muertas, porque eso es Cristo, Él resucitó, y que también Él es el pan del cielo. Entonces, cuando buscan la presencia de Dios, ¿se acuerdan que esta es la clase de buscar la presencia de Dios? Nos recuerda que Cristo es para nosotros, ¿verdad?, lo que ha hecho por nosotros y quiere hacer en nosotros. Él lo que quiere es motivarnos a estar disponibles, a ser usados en medio de este conflicto, y Él quiere que impactemos a otras personas. Entonces, entrar en su presencia tiene que ser simplemente con puro agradecimiento, ¿verdad?, disfrutando su presencia, entregándote tú en sacrificio vivo. Miren, dice la palabra de Dios en el Salmo 16:11, lo leo para ustedes. No hay nada comparable a estar en su presencia. Así dice la palabra de Dios. entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Es el Salmo 104 y el Salmo 16:11. Me has dado a conocer la senda de tu vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna en tu derecha. Y dicha eterna hay a tu derecha. O sea, estás a la derecha de Dios, estás en su presencia, no hay nada comparable con su presencia, entras con acción de gracias, es lo único que te va a llenar de alegría su presencia. A eso se refiere entrar a su presencia. Entrar a su presencia, estar con Dios, estar en ese fuego de paz, es simplemente un deseo de rendirte a Dios y decir, Señor, yo estoy aquí para ser sacrificado por ti. Entonces, como nota final, yo simplemente quiero decirles que en las próximas sesiones hablaremos de la aplicación de todo esto que hemos hablado en casos específicos. Como por ejemplo, cómo manejar los conflictos dentro del matrimonio, ¿verdad? Porque están los dos tipos de fuego, el fuego del conflicto y el fuego de paz. ¿Cómo aplicar eso al matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo impacta eso a las parejas? Y luego también en nuestra relación de cómo afectan los conflictos a nosotros como padres, nuestra relación como padres con nuestros hijos, vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también de las organizaciones o los negocios. ¿Cómo debemos de manejar la competencia, verdad? Porque dentro de los negocios también va a haber conflicto. Vamos a ser un poquito más específicos. Ahorita estábamos hablando muy general de todo, pero ahora vamos a aplicarlo a estos lugares, la familia, la paternidad, los negocios, el evangelismo. ¿Cómo se ve, verdad? Todo esto de los fuegos del conflicto, el fuego de paz y el fuego del conflicto dentro del evangelismo. Así que les animo que concluyan este curso y se les agradece por todo lo que han esmerado para llegar hasta este momento. Que el Señor les bendiga.